Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aquí está Pablo Laso, en el estudio del partido de las 12, entrenador del Real Madrid, con sus 48 años recién cumplidos y con una sonrisa que refleja que ahora mismo es el entrenador de moda, podríamos decir, en el baloncesto de este país después de ganar todo con el Real Madrid. De todas formas, con la buena pinta que tenía esta entrevista, Pablo, no podemos pasar por alto la crisis galopante del equipo, 3 derrotas en una semana. Eso es impensable para un equipo que lo ha ganado todo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, hemos perdido en una semana 3 partidos. Uno con Unicaja en la Supercopa, en su campo, en un partido que ellos estuvieron muy bien, contra los Boston Celtics, un equipillo.
De nada.
Como un equipillo de nada, como pudimos ver. Bueno, y Valencia en el primer partido de Liga, ¿no? Probablemente uno de los mejores equipos que más se ha reforzado. Bueno, ya está. Ahora mismo estamos en un momento ya de la temporada, que para nosotros, aunque suene muy mal decirlo, es casi pretemporada.
Claro. Es que nos lo decía ayer el profe Paniagua. Empezar a esperar a que este equipo carbure necesita tiempo, porque ha habido jugadores que han tenido 2 días de vacaciones este verano, ¿no?
Sí, fue.
O 1 y medio, porque además.
Bueno, fue gracioso, la verdad, el que el final del europeo, bueno, pues hombre, lo vivimos todos muy contentos por la victoria de España, por supuesto, muy orgulloso por nuestros jugadores. Otro más jugando la final, que fue Jonas Matsoulis. Bueno, y dos que llegaron 3 o 4 días antes, ¿no? Como Gustavo y Chapu. Yo creo que todos los 8 jugadores han estado muy bien en sus selecciones. Todos han clasificado o para la Olimpiada directamente o para el Preolímpico. Creo que todos han cumplido muy contentos y muy bien su papel con las selecciones. Vale, nos llegan a nosotros. Y en menos de 48 horas de la final del europeo, les montamos en un avión para Brasil.
A Sao Paulo, ni más ni menos.
A Sao Paulo, para estar 6 días allí, jugar 2 partidos, jugándote un título que para nosotros tenía mucha importancia. Yo creo que eso tiene mucho, mucho valor, da mucho crédito a mis jugadores, el poder sacar en aquellas circunstancias este título. Y de eso, que parece que ha sido hace mucho, han pasado menos de 15 días. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que tenemos que volver a reencontrarnos como equipo, ¿no?
Bueno, luego hablaremos de lo que es esta liga y de lo que debería ser esta liga ACB, porque yo creo que habría que hacer algo para que la gente se enganchara más a este campeonato, sobre todo viniendo de donde venimos, ¿no? Con ese Eurobasket. Pero vamos un poquito más hacia lo personal. Pablo Laso ganó como jugador una Copa del Rey con el Baskonia y una Recopa con el Madrid.
Sí.
Ese es el balance como jugador. Sí. Y como entrenador, hasta la temporada pasada, fueron una liga y 2 copas.
Hasta el año anterior, sí, las Supercopas.
Y las Supercopas.
Sí.
Y en esas, seguramente sería el comienzo de temporada más difícil para Pablo Laso, porque se queda prácticamente sin su equipo, y yo no sé si con la incertidumbre de empezar o no la temporada, ¿no?
Bueno, yo no. Yo en el trabajo de entrenador, desde que empecé, lo vas aprendiendo día a día. Esto no es algo que decides ser entrenador y eres entrenador, está bien, te pones a entrenar, pero luego, bueno, pues la experiencia y lo que va pasando te va engrandeciendo y te va haciendo entender cada vez las cosas, ¿no? Yo mi primera etapa, cuando fui en Valencia, a mí en Valencia me echaron. Y era gracioso porque llamadas de amigos, bueno, ahora ya eres entrenador, que ya te han echado. Entonces, yo nunca he vivido, nunca he intentado vivir pendiente de mi situación personal, ¿no? Porque al final, tú eres entrenador, pero eres entrenador de un equipo. Y hay muchas veces, muchas situaciones que pueden ser buenas o malas para el entrenador dentro del equipo, pero es normal que al final el entrenador vive siempre en entredicho. Al final es algo que aceptas.
Pero cuando empieza la temporada, una vez superado todos esos trabas, ¿Pablo Laso se da cuenta o dice, uff, tengo un equipo para ganar todo?
Bueno, es que yo eso lo pienso siempre.
¿Sí?
Sí, en el Madrid sí, desde el primer día. Siempre, lo he pensado, no es mi manera de...
Partiendo de la base de que, por ejemplo, el presupuesto más bajo de los 4 equipos que juegan a Final Four es el de Madrid.
Sí, yo siempre pienso que tengo una opción a ganar en deporte.
Hombre, opción sí, pero claro, opción. Entonces, evidentemente, en el Real Madrid, en el Barça, cuando hablamos en el Chelsea, en el Manchester United,
sí.
Claro, cuando hablamos de estos clubes, siempre tienes opción, están concebidos para ganar, eso está claro.
Exacto.
Pero la concepción real de decir, ostras tú.
Sí. Bueno...
¿Cuándo llega esa concepción real?
Bueno, el inicio de la temporada fue muy extraño porque yo creo que nosotros empezamos, no te sé decir de memoria, pero creo que ganamos hasta diciembre, creo que ganamos 8 o 9 partidos seguidos en Liga, íbamos primeros en el grupo de Euroliga, y yo no veía bien al equipo. Y eso no significa que estuviera contento porque ganáramos, no es mi manera de ser como entrenador. En diciembre se produjeron 2 o 3 situaciones, la lesión de Rudy, la lesión del Chacho, más un momento en el que bajón de jugadores que habían estado un poco lo que nos ha pasado este año, o nos pasa todos los veranos con los jugadores en la selección, y ahí encadenamos 2 o 3 derrotas, no dolorosas, pero sí en el sentido que nos hacen cambiar muchos aspectos del juego que teníamos que recuperar, tanto defensivamente como ofensivamente, como incluso de roles dentro del equipo. A partir de diciembre, el equipo eso lo acepta muy bien, con el trabajo anterior de esos primeros meses, y a partir de ahí el equipo va muy hacia arriba. Creo que la Copa del Rey es un punto de inflexión para ver que todo ese trabajo estaba yendo por buen camino, somos campeones. El equipo sigue creciendo, muy consciente de los días importantes, llegamos a la Final Four. Creo que llegamos probablemente en el mejor momento de la temporada. Creo que no recuerdo una Final Four en la que un equipo haya ganado tan holgadamente los 2 partidos, aunque han tenido muchísima dificultad, o tuvieron muchísima dificultad. Y luego, bueno, pues lo que pasa en estas temporadas a las que nos tenemos que acostumbrar, en las que llegamos a 80 partidos y vamos un poco a final de temporada con el gancho. Los playoffs de Liga ACB son casi en junio. Y bueno, y vivimos un final de liga en el que nos costó volver a entrar a ese nivel competitivo que teníamos en la Final Four.
Pero con 48 años ya no vas a poder mejorar una temporada como la anterior. Entonces, vas a poder igualarla, pero mejorarlo no.
Ah, me estás retirando.
No, te estoy diciendo lo que hay. Habéis ganado todo. No puedes ganar más de lo que has ganado.
Bueno, yo creo que el deporte está hecho para esto, para asumir retos, ¿no? Ya no podemos ganar la Supercopa. Con lo cual, a nivel de resultados, el equipo ya no va a ser igual. Pero en cambio hemos ganado la Intercontinental, que para nosotros pues era importante.
En lo personal, cuando tú eres, no sé si en tu Vitoria natal o en la playa, tú vienes de una familia, de una estirpe de familia de baloncesto, te vas con los títulos y ¿qué reflexión haces? Al margen de que el Madrid te va a ganar todo, esté concebido para ganar todo, eso es lo personal.
Bueno, yo tengo mis momentos buenos y mis momentos malos, o sea, hoy me ves con una sonrisa, pero ayer estaba cabreado como una mona.
Me imagino.
O sea, yo en esto soy muy sincero, no vivo en la felicidad absoluta, sé cuál es mi trabajo y muchas veces ganamos y me voy muy cabreado de los partidos porque no me ha gustado lo que he visto. Y me toca reflexionar y pensar qué es lo que nos va a seguir haciendo mejores independientemente de ganar. Ayer perdemos y estoy cabreado y mis hijos están igual. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Y tu padre ahora mismo no está para hacer nada. Pero tienes una vida fuera de lo que es el deporte. Yo creo que yo personalmente estoy muy contento de lo que he conseguido, de lo que hemos conseguido en el equipo, porque no creo que esto lo ha conseguido Pablo Laso. Esto es algo que te llevas dentro, pero esto es un deporte de equipo en el que todo el mundo tiene muchísima importancia pero no me gustaría que eso a mí me cambiara. O sea, yo siempre, por decirlo de alguna manera, lo más claro que tengo es que me entrevistasteis aquí hace 4 años y un señor que va a hablar luego, seguro.
Está por ahí, sí.
Que está por ahí.
¿Puedes hablar, señor de Barcelona?
¡Buenas!
Me dijo que se había venido para ganar la Copa Europa. Y yo creo que cuando me lo preguntó en aquel momento era una pregunta casi medio de risa de la situación en la que venía el equipo. Ahora hemos ganado la Copa Europa, pero los que me veis la cara, pues, bueno, me va quedando menos pelo, me voy haciendo un poco más mayor, pero intento no cambiar porque sé que el baloncesto es parte de mi vida, una parte muy importante, pero hay otras muchas más cosas que son importantes.
Pues creo que el reto que te quiere proponer, la pregunta que te quiere hacer, te va a hacer más risa todavía que aquella, ¿verdad, Tomás?
No, bueno, si es que claro, si es por alusiones. A mí siempre me gusta el salto para adelante. Tú, si estás preparado para entrenar en Madrid de fútbol, llegado el caso de un una crisis como se adivina, quizás. Sí.
No, yo no tengo ni idea de fútbol.
¿No?
Me encanta verlo, apoyo muchísimo al equipo y creo que tenemos para mí el mejor equipo del mundo. Pero ese aceptar muchas veces para los que estamos dentro del Real Madrid esa exigencia es muy difícil. Nos ponéis una exigencia muy grande y yo creo que tenemos un gran equipo de fútbol y además tengo muchísimo respeto por todos los profesionales que hay en ese equipo y estoy seguro de que van a hacer una gran temporada como han venido haciendo en los últimos años.
Es que tú decías lo de hace 4 años, lo de la Copa de Europa, pues imagino que sí, que era una machada en aquel momento, pero es que Madrid venía de unos años en los que no era el Madrid. Ya, tú creo que explicas muy bien que no hay por qué ganar siempre, ni se puede ganar siempre, es evidente, y lo del año pasado, pues ahí está, es irrepetible, pero es que el Madrid esté es lo que se le pide, ¿no? Y durante muchos años no estuvo.
Sí, eso sí. Eso, a ver, es normal. El Madrid tiene una exigencia, o sea, yo no creo en un Madrid que sale a ver qué pasa. Esto es un poco lo que, a colación con lo que me preguntabas antes. Yo acepto nuestra exigencia, la tengo que aceptar. Eso me hace pensar que soy mejor que el CSKA, por ejemplo. No, yo no me creo mejor que el CSKA, pero no me creo mejor que muchos equipos en Europa. Ahora, lo que sí creo es que les puedo ganar.
¿Eres un enfermo del baloncesto?
Un poco.
¿Por ejemplo?
¿Vives las 24 horas por y para el baloncesto al margen del hueco que tengas hecho como todos en la vida para tu familia?
Bueno, intento sacar mis huecos para distraerme, pero me es difícil. Voy en el coche y hay veces que me están hablando y estoy pensando en cosas de baloncesto, es normal. O me despierto pronto. Yo duermo muy poco y estoy viendo partidos, estoy viendo rivales, o estoy viendo un partido de la NCAA porque me han dicho que hay un equipo que juega algo que a mí me puede valer, o... Sí, hombre, cosas de esas, sí. Creo que esto es normal.
Sí lo eres. Sí.
Creo que esto es normal.
¿Cuánto duermes?
No, yo no duermo más de 5 o 6 horas.
¿Cómo?
Pero necesito la siesta, ¿eh? Eso lo reconozco. La siesta para mí... La siesta española, que se dice, ¿no?
Sí.
Sí, yo necesito una hora por la tarde que desconectar un poco antes de ir a entrenar y descansar un poco del entrenamiento de la mañana o de lo que sea. A mí me gusta desconectar 45 minutos, una hora, pero luego por la noche no soy una persona de dormir mucho.
¿Y tú eres el que le acaba de meter en vena el baloncesto a Florentino? me explico. Hay el caso de Rudy Fernández. Yo sí. Por lo menos en Barcelona, si me equivoco, pues me corriges, se daba por hecho que Rudy tenía un acuerdo con el Barça. Y que eso se separa y se acaba deshaciendo porque Florentino en persona le llama, le ve y le dice, yo me voy a meter en esto, y aquí hay una apuesta para llegar a lo que ha llegado el Madrid. ¿Realmente la guinda a un Florentino que no era demasiado creyente en cosas de canasta, se la pones tú?
No, yo creo que no. Yo creo que es... yo creo que soy una guinda más dentro de muchas guindas. Yo creo que al final Juan Carlos Sánchez y Alberto Herrero llevan la sección y son ellos los que con los primeros que hablé para entrenar al Real Madrid y tuvimos una comida y fue una comida que no era para ficharme, era para hablar de baloncesto y bueno, y probablemente pues ellos vieran en mí un poco lo que querían y en lo que querían que fuera el equipo, ¿no? Eso probablemente se lo van transmitiendo a Florentino. Y a mí lo que me gusta del presidente es que ahora ve los partidos, vive los partidos, me llama, termina un partido y me llama y me dice, joder, estos tíos, no sé qué, este arbitraje, no sé qué. Bueno, pues a mí me gusta eso, porque eso significa que nos sigue, que nos apoya y que está con nosotros.
¿Te ha sugerido quinteto titular algún día?
No, nunca.
¿No te ha sugerido que juegue Jay-Z?
Le he dicho, Jay-Z de escolta. No.
Él siempre me dice que no entiende. Jay-Z tendría que meter muchos más triples, cosa que entiendo yo y que además tiene razón. Lo que pasa es que esto es deporte y siempre juegas contra alguien. Y si tú crees que uno va a jugar muy bien, igual el otro equipo lo prepara bien, pero ni mucho menos. Yo creo que él sabe perfectamente que tenemos grandes jugadores y que al final... Dentro de esos grandes jugadores, si no haces un gran equipo, pues no vas a poder competir. Y cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol, y todo el mundo es importante. Y es algo que nosotros, ahora mismo, en este momento de la temporada en la que estamos, nosotros debemos todavía aprender.
¿La autoestima sube?
Depende. Si la tienes muy grande desde el principio, no te puedes subir más.
No sé hasta dónde la
tienes. Si la tienes muy hundida, pues por mucho que ganes, seguirás pensando... No, yo no creo que por ganar la autoestima suba. Yo creo que me siento muy orgulloso de hablar con Brad Stevens, el entrenador de los Celtics, y que conozca el Real Madrid y que me diga, macho, tenéis unas jugadas de no sé qué, no sé cuántos, y te pones a hablar de cosas técnicas de baloncesto y él conoce perfectamente tu equipo. Eso no es autoestima de Pablo Lasso, eso es autoestima del equipo. Eso significa que un entrenador de la NBA, de un equipo que está cercano al playoff, que gana 40 o 50 partidos, sabe lo que es el Real Madrid. Para mí eso sí que es autoestima, pero no es autoestima personal, es una autoestima del equipo.
¿Te apetece cruzar el charco algún día?
Bueno, yo ya he estado, porque como me fui a estudiar de muy crío...
No, o sea, es que te digo que es a trabajar, evidentemente. No de visita a ver la Quinta
sí,
Avenida.
Puede ser. Sí, es un atractivo, una idea. Pero no pienso muy lejos yo, ¿eh? No soy una persona que esté pensando lo que va a ser en mi futuro. Yo cuando empecé a entrenar, no empecé pensando que iba a entrenar al Real Madrid o que iba a entrenar en San Sebastián o que iba a entrenar al Valencia. No pienso muy adelante. Me gusta tanto el baloncesto, reconozco que es mi vida, que es mi medio, que cuando no estoy entrenando no desconecto más de un día o dos, que estoy de vacaciones y me doy cuenta que de repente estoy pensando en no sé qué de baloncesto, o estoy viendo un partido de no sé qué, que en mi casa me miran, ¿qué le pasa a este tío? Si está viendo un partido de la NCAA que se ha jugado en febrero. Bueno, pues esa es mi manera de ser, con lo cual lo que vaya a pasar en el futuro no lo pienso mucho, soy más del presente. Aunque bueno, sí, obviamente la NBA, yo creo que para el mundo del baloncesto es un escaparate máximo, ¿no? Van los mejores jugadores, están probablemente los mejores entrenadores. También te digo que ahora mismo en el Real Madrid soy feliz.
Te hago yo las últimas y dejo que Pilar y Parra te pregunten lo que quieran. Si viene un chaval y te dice, quiero ser jugador de baloncesto, ¿qué consejo le das?
Bueno, lo primero, que le guste mucho. Que le guste mucho, porque sin eso no tendrá capacidad de sacrificio para ni entrenar ni para mejorar. Entonces, te tiene que gustar mucho. Tienes que ser capaz de probablemente dejar otras cosas. Porque yo lo he vivido con compañeros míos cuando era crío, y el viernes a las 7 de la tarde hay que entrenar. Y el viernes a las 7 de la tarde, pues los amigos quedan con las chavalas. Entonces, bueno, pues te he puesto un ejemplo muy sencillo, pero es así. Te tiene que gustar mucho, porque además eso te va a hacer mejor jugador. O sea, yo creo que los grandes jugadores no son jugadores que no entienden el baloncesto. Tienen que verlo y tienen que entenderlo. Y eso pasa por ver partidos y por entenderlo. Entonces, yo el primer consejo que doy es, te tiene que gustar mucho.
¿Y el día perfecto de Pablo Laso cómo es?
¿El día perfecto mío?
Sí. ¿Duermes 5 horas?
Duermo poco, me levanto, me tomo un zumo y un café, me voy a entrenar, preparo el partido.
O sea, en el día perfecto hay que entrenar.
Sí, entreno por la mañana.
Sí.
Entonces entreno por la mañana, preparo el partido, me voy a comer, como poco.
¿Comes con la familia?
Como con la familia normalmente, sí, jugamos en el palacio. Entonces luego me bajo al palacio.
¿Una siesta?
Siesta, por supuesto. Me bajo al palacio, me junto con el equipo, hacemos el prepartido, jugamos, ganamos y me voy a cenar tranquilamente.
O sea que
si
en el día
me tomo una copa, si he ganado,
si ha ganado.
Sí, bueno, es el día perfecto, he ganado y entonces me junto con mis amigos o con mi familia y ceno tranquilamente, me tomo una botellita de vino tranquilamente, hablamos un poco del partido de la vida y me voy para casa probablemente a engancharme a un partido de la NBA. Fíjate qué día más perfecto.
Ese día perfecto. Hola, Pilar.
Hola, Joseba. Hola, Pablo. Pablo, quería preguntarte, ¿cuánto te trastocaron los planes las salidas de Casey Rivers y de Marcus Slaughter?
Bueno, te trastocan los planes, sí. Segundo, la de Casey. En el momento en el que fue, creo que tanto Alberto como Juan Carlos se movieron rapidísimo para traer el mejor jugador que podíamos traer, que fue Jeff Taylor, un jugador que nosotros seguíamos desde hace más de 1, 2, 3 años, habíamos hablado mucho de él y nunca lo podíamos traer, y en ese momento sale Casey y entra Jeff, con lo cual era un momento de temporada en el que tuvimos margen de maniobra. Te trastoca porque al final son diferentes roles, son diferentes jugadores y ahora tienes que acoplarlo. Pero bueno, estamos muy contentos, independientemente de que ahora mismo pues estamos sufriendo una lesión que ojalá se recupere cuanto antes. El tema de Marcus me trastoca más, porque es en un momento en el que es el primer día de temporada. O sea, la primera noticia que tenemos de esto es cuando vamos ya a empezar. Entonces, sí me trastoca porque creo que Marcus era un jugador que transmitía mucho al equipo. Esos jugadores que muchas veces solo se valoran dentro y no tanto fuera, y solo se valoran fuera cuando ha pasado el tiempo. Es decir, yo a Marcus le he tenido 3 años aquí y ahora cuando se ha ido 3 años todo el mundo le echa de menos, y nadie le echaba de menos el primer año, que yo para mí ya era básico. Entonces Marcus lo bueno y lo grande que tenía es que, aparte de lo que hacía de intangibles de cara al grupo y cómo era su manera de ser y lo que transmitía al grupo, era un tío que ha enganchado con el madridismo. Estamos hablando de un tío que a mí Sergio Ramos me dijo que Marcus tenía que ir a Lisboa a la final. Y yo le dije, Sergio, que es que jugamos el domingo por la mañana en Málaga. Ya, pero es que Marcus tiene que venir a la final. O sea que era un jugador muy querido dentro del todo el madridismo y ahora mismo hemos perdido, aparte de eso, que es fuera del campo, un jugador que nos daba una rotación muy importante en los juegos.
¿Tú en algún momento de todos estos años has dicho, bueno, le hemos faltado al respeto a un equipo?
Sí. Sí, sí, sí. Eso no significa que hayamos ganado, hayamos perdido, pero es humano. Uh-huh. Es humano. En una temporada de 80 partidos hay partidos que crees que no te das cuenta, que crees que vas a ganar y el otro equipo juega a muerte y es una lucha interna que tenemos nosotros mismos con para cada día. Uh-huh. Yo esto lo llevo mucho también incluso a la motivación. Tú el día que juegas la final con los Olympiacos, respetas al Olympiacos, ¿no? Respetas a Spanoulis, ¿no? Entonces tú juegas a muerte como jugador, ya no te estoy hablando como entrenador, yo respeto a su entrenador, ha jugado la Final Four. Entonces, ese respeto muchas veces es muy sencillo porque lo tienes, porque el rival te lo da de imagen. Pero nosotros somos un equipo que no debemos perder nunca esa esencia. Nosotros debemos respetar siempre a los rivales y aún así, que te estoy diciendo que lo hemos hecho y que soy crítico con ello, también valoro que en ese sentido sí hemos mejorado mucho y te diría que un porcentaje muy alto de los partidos y de los días respetamos tanto al rival como a los compañeros, como a los árbitros, con nuestros días, con nuestros cabreos, con todo lo que pasa alrededor, pero al final yo considero que si es una cosa en la que ha crecido este equipo es en ese respeto, que también nos lo hemos ganado.
Hablabas antes, Pablo, de la excelencia. En el Madrid es lo que se busca, la excelencia siempre. Vienes de un año excelente y habéis perdido la Supercopa ahora mismo, que claro, no puedes alegrarte de perder un título con el Madrid, pero ¿crees que puede llegar a ser incluso positivo? Porque ya te has quitado el marrón de igualar el año pasado. O sea, lo del, no, te digo, puede ser una carga para el equipo, estar todo el año con el repoque, eso ya se ha acabado. Borrón y cuenta nueva y a empezar de cero. ¿Puede ser positivo para el equipo?
Hombre, esta pregunta ya... Yo nunca creo que perder es positivo.
Ya, partiendo de esa base.
A mí me gusta ganar, y yo ganaría todos los días.
Pero toda vez que has perdido...
Pero es inevitable que en deporte no ganas siempre, no hay ningún equipo que haya ganado siempre. Entonces, para mí es siempre preocupante cómo reaccionas a eso. Muchas veces tú no estás bien, pero ganas. Y como entrenador te es más difícil hacerle ver al equipo que las cosas no están bien. Que has ganado, pero que no está bien. Que tienes que hacer algo más, que tienes que mejorar, porque tú estás buscando algo más, miras más adelante. Entonces, yo como entrenador me pongo muchas veces ese baremo, no me puede valer el resultado. Yo puedo estar contento con el equipo por el partido de ayer con Valencia y hemos perdido, no es así. Pero podría estarlo. Ahora mismo lo que me planteas, que hemos perdido la Supercopa, es que a mí no me hubiera gustado perder la Supercopa. Yo quería ganar ese partido, pero Unicaja fue mejor, jugaba en casa, jugó con una motivación increíble, que probablemente le pasó factura al día siguiente, y no fue campeón de Supercopa, ganó el Barcelona, y ya está. Nosotros ahora sabemos que tenemos otros retos por delante, y ahora mismo nuestro primer reto es, hasta el mes de diciembre, clasificarnos para el top 16, en un grupo que este año es mucho más difícil, e ir poniendo piedras para ser un equipo lo más competitivo posible cuando lleguen las horas de los títulos. Esto es algo que tenemos muy claro.
Pablo, ¿ves alternativas a Madrid y Barça?
Yo nunca he creído en esta liga dual que habla todo el mundo. Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, Barcelona-Real Madrid. Eso es mentira. Eso es mentira. El Baskonia quiere ganar la liga. Y el Valencia quiere ganar la liga. Y el Unicaja quiere ganar la liga y la Copa. Todos quieren ganar. ¿Y el Bilbao qué pasa? Que no juega. Todos los equipos. ¿Gran Canaria? ¿Por qué se...? No. Para mí todos quieren ganarte. O sea, para mí eso no existe. No entiendo yo que ninguno de esos equipos piense en no ganar. Entonces, yo lo que creo es que el Real Madrid y el Barcelona en los últimos años han hecho las cosas muy bien. Y lo fácil es decir, no, es que claro, es que económicamente... Y esto no lo entiendo. Porque entonces, por la misma regla de tres, nosotros en la Euroliga tendríamos que estar súper contentos entrando en el top 8. Ya está, porque no podemos hacer más. El Cheska tiene el doble de presupuesto, el Fenerbahce, el Efes, ya está, no podemos ganarles. Porque como tienen más dinero, Yo en deporte no entiendo eso. Entiendo que probablemente el tener más dinero y el poder hacer una plantilla con más nombres, obviamente te mueves antes en el mercado, fichas a uno mejor que el otro, te hace sobre el papel tener mejor equipo. Pero eso también te pasa en el supermanager. Al final luego hay que salir y ganar.
¿Tienes equipo en el supermanager o no?
No, era muy malo. Hice hace muchos años y era muy malo. No.
Pues Tomás, este señor está pasando los primeros minutos de su cumpleaños, de su 48 cumpleaños en el estudio del partido de las 12.
Extraordinario.
No sé si era bueno o malo.
No, es extraordinario, pero 48 años, yo creo que es el pecado cumplir con 48 años, hijo mío, que lo disfrutes mucho. Es casi de la edad de Felipe Reyes, tú, ¿no? Más o menos, porque...
Bueno. Yo creo que Felipe Reyes, al paso que va con 48, todavía va a estar dando clases de baloncesto en el campo.
Te lo voy a preguntar, este muchacho que puede jugar hasta los 60 por ahí, porque cada año es mejor, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, yo creo que Felipe es un ejemplo de profesionalidad, o sea, de querer cada día... de entrenarse cada día, de saber el día que ha entrenado bien o que ha entrenado mal y intentar ser mejor cada día y saber que viene alguien por detrás que va a querer su puesto y que va a querer lo que él ya tiene, que es un respeto y una admiración, yo creo que por parte de todo el baloncesto, no solamente español. Entonces, bueno, pues yo me quito el sombrero porque creo que Felipe en muchos aspectos es un espejo para lo que tú me has preguntado antes, ¿no? ¿Qué le dirías a un chaval, ¿no? Pues mira a Felipe Reyes, tiene 30 y pico años y ahí sigue, pegándose por cada rebote, pegándose por cada defensa, peleando por cada balón. Entonces, para mí, Felipe, pues Tomás, me gustaría saber ese secreto.
Estás buscando la fórmula de clonarlo, ¿no?
Sí, desde luego.
Pablo, que disfrutes mucho de tu 48 cumpleaños y mucha suerte esta temporada. Muy amable, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.